He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1.
Buenas tardes, estamos dando inicio a una edición más de su programa Enciclopedia Radio. Estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, en las cabinas de XRA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las ondas hercianas del cuadrante 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada, así como también a quienes nos escuchan por la internet a través de la página del Sistema Chiapaneco. Mi nombre es Elena Burguete Zúñiga y al nombre del Colegio de la Frontera Sur le doy la más cordial de las bienvenidas y los invito a que se queden conmigo en esta hora de programación. Iniciamos nuestro programa comentándoles que durante el 2018, investigadores del Colegio de la Frontera Sur participaron en el proyecto de investigación Región Transfronteriza México-Guatemala, Dimensión Regional y Bases para su Desarrollo Integral, con el objetivo de conocer las condiciones de salud pública transfronteriza, los recursos para emergencias epidemiológicas y escenarios de riesgos que existen en la Región Transfronteriza México-Guatemala. Acerca de esta investigación nos platica Guadalupe Álvarez Gordillo, investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur. Escuchemos.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
ECOSUR planteó que para conocer estas condiciones de la región transfronteriza teníamos que definir primero a qué área nos estamos refiriendo. Hubo varias discusiones, incluso en el megaproyecto, sobre qué era la región transfronteriza. Nosotros en Salud Pública nos decidimos por abarcar los municipios colindantes de Chiapas con Guatemala, con los municipios colindantes del departamento de Huehuetenango y algunos de San Marcos, porque la información estadística en salud pública se maneja más a nivel municipal, que es la que puede estar más accesible, y la información a nivel local, pues tendríamos que trabajar en campo, y para hablar de una región transfronteriza tan amplia, pues realmente era analizar primeramente una visión estadística, tener un panorama epidemiológico, y delimitar cuáles eran las prioridades para investigación. Entonces delimitamos esa región transfronteriza, propusimos el objetivo. Al presentarnos en los servicios de salud, se interesaron varios servidores de la salud, como la jurisdicción sanitaria 3 en Comitán, en el área de mortalidad infantil, un pediatra también del ISSSTE, otros colaboradores de Guatemala, del departamento de Guatemala, todos estuvieron interesados en participar. Entonces la definición de los participantes también fue importante para definir qué información incluir en cada uno de los objetivos, porque es muy largo el objetivo, pero tendríamos que tener primero una noción de qué es la problemática de salud pública. Y la salud pública lo definimos no de manera tan amplia como el concepto de salud, como el completo bienestar físico, social, emocional de los individuos, sino la definición de la salud, pero cuáles son las problemáticas que por su magnitud o por su relevancia, ya sea en términos de ser las principales causas de muerte o las principales causas de consulta, están ocasionando retos para los servicios de salud. Entonces señalamos varios ejemplos en el análisis de la mortalidad, que tanto en Guatemala como en México sí hay problemas en términos de diabetes, de cáncer, de enfermedades isquémicas del corazón, con algunas diferencias en Guatemala probablemente por las clasificaciones de las enfermedades. Entonces definiendo en equipo, trabajado antropólogos, Fernando como sociólogo, está antropólogo del CIESAS, médicos que estuvieron participando en el análisis de la información, pero sobre todo en las experiencias cotidianas que tienen. Del departamento de Huehuetenango y de la jurisdicción sanitaria en Comitán, pues gente que trabaja ya 20, 30 años con la población. Entonces, o escuchar cuáles son las prioridades para ellos, para mí eso fue como lo más importante incluir en el trabajo. Porque sí, las estadísticas nos dan definitivamente un panorama de lo que está sucediendo con las muertes, ¿no? Que es lo primero que trabajamos. Pero también los retos en salud pública están determinados porque cuáles son las circunstancias en que los servicios de salud responden a esa problemática y por qué no responden o por qué sí responden, ¿no? Entonces, en eso fue el equipo de trabajo que se fue conformando y se definieron. Profundizar en la salud nutricional con una encuesta de nutrición, en la diabetes con las cuestiones de con los factores relacionados para la adherencia al tratamiento, un panorama epidemiológico, los servicios de salud en sus percepciones de y retos ante este panorama de enfermedad y emergencias epidemiológicas. Siendo frontera, pues surgieron todos estos problemas de enfermedades transmitidas por vector, el dengue. Cuando hicimos las entrevistas había un brote de dengue tremendo, ¿no? Hablaron de Zika, de chikungunya, de cuáles eran los retos, porque no tenían ni los conocimientos ni los recursos para atender emergencias de ese tipo, ¿no? Y bueno, hay una serie de combinación de padecimientos en la frontera, entre estos crónicos que están apareciendo por todas las transformaciones alimentarias, los estilos de vida, los sistemas de producción, la crisis del campo, ¿no? Que ha cambiado la alimentación. Entonces, de 3 décadas tiene que apareció la diabetes como los primeros lugares de mortalidad. Pero también en otros municipios se combina todavía la desnutrición como primer lugar de mortalidad. Eso estuvimos analizando, por ejemplo, la Trinitaria en la frontera. En algunos años la primera causa de mortalidad fue la desnutrición, y seguido de diabetes. Entonces estamos entre la abundancia, entre comillas, de todas estas, de estos alimentos procesados, altos en carbohidratos, azúcares y grasas, con carencias alimenticias, sobre todo en menores de 5 años. Entonces de ahí el interés de estudiar la cuestión de la nutrición, sea desnutrición o una malnutrición, que es el sobrepeso y la obesidad, que también ya se declaró como problema de salud pública. Entonces, los intereses definidos por los participantes son los que tratamos de integrar y que fueron definidos también por ellos mismos, ¿no? Y estamos ahorita recopilando las investigaciones a través de capítulos de libros de todos los participantes y queremos hacer una publicación. Estamos ya en la primera etapa de dictámenes, vamos al dictamen global que incluye todos estos temas. Principalmente la diabetes, que es la principal causa de muerte en México, y probablemente en Guatemala, aunque no aparezcan las estadísticas, porque durante las entrevistas los médicos de Huehuetenango nos hablaron de que sí hay mucha diabetes, pero no hay un programa que se le haya dado el auge ni los recursos para atender las enfermedades crónicas. Y ellos siempre nos hablan de que nosotros estamos muy avanzados en términos de salud. Pues nosotros que hemos pensado que siempre Chiapas está en los primeros lugares de todas las enfermedades, pues la verdad es que nos enfrentamos a retos transfronterizos muy grandes porque nosotros no tenemos los suficientes recursos, pero ante un intercambio de población, de necesidades, pues la verdad es que salieron muchas recomendaciones para el trabajo más bien a nivel local para la salud pública.
¿Se puede decir que entonces la condición de salud pública en la frontera México-Guatemala se encuentra estancada en cuanto a atención a las enfermedades?
Pues si no estancada, creo que hay muchas carencias para atender en su totalidad, porque no se ha entendido todo el contexto y todas las relaciones que tiene la salud con el ambiente, con las cuestiones culturales, sociales, con las condiciones de vida que en general en el sureste son de pobreza y marginación. Entonces, si hasta ahorita la salud se ha visto como meramente biológico, y los servicios de salud se han encargado de ver a los individuos como tal. Esa sería la crítica. O sea, no es que estén tan mal los servicios de salud, que sí tiene sus carencias. Últimamente no hay medicamentos, tienen problemas en la capacitación, etcétera. Pero lo que hace falta es analizar los problemas de salud pública de una manera más amplia. Y mientras haya pobreza y haya necesidades de alimentación, de vivienda, de servicios básicos como el agua limpia, drenaje, pues seguirán muchas enfermedades. Y ante amenazas como ahora, que el cambio climático, por ejemplo, que los vectores que transmiten enfermedades como el dengue, paludismo, zika, chikungunya y otras que pueden surgir, están subiendo de nivel de altura sobre el nivel del mar, y los vectores se están trasladando a otros lugares. Hay otras amenazas. Y el cambio climático también está ligado a la inseguridad alimentaria. El deterioro del suelo, las sequías, las mismas inundaciones, esos contrastes han hecho que las poblaciones no tengan una seguridad para cultivos y, por lo tanto, inseguridad alimentaria.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
Hasta hace 3 décadas, la región transfronteriza México-Guatemala se había caracterizado por una alta mortalidad debido a enfermedades infecciosas respiratorias y diarreicas agudas, tuberculosis, mortalidad materna y desnutrición infantil. Sin embargo, a pesar del desarrollo y las mejoras en los servicios de salud, varios de estos padecimientos considerados como enfermedades de la pobreza siguen estando presentes en muchos de los municipios fronterizos. Como bien lo menciona Lupita Álvarez, debido a la modernización del proceso alimentario, en la actualidad existe una alta mortalidad relacionada con enfermedades crónicas no transmitibles, como la diabetes, las enfermedades isquémicas del corazón y el cáncer. Por otro lado, aunque no son las primeras 20 causas de mortalidad, se han presentado brotes de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, malaria y más recientemente por zika y chikungunya, que se estima serán más frecuentes ante el cambio climático, ya que los vectores, principalmente los mosquitos, se movilizan de zonas a nivel del mar a lugares de mayor altura. Sigamos escuchando a Lupita Álvarez.
Entrevistas, un espacio para divulgar el conocimiento científico.
En cuanto a la atención a la salud, ¿la mayoría tiene el acceso a una salud pública, a que puedan tener servicios médicos?
Pues en el papel sí, hay cobertura del 95% de la población. Sea población abierta, como se llama, para los servicios de la Secretaría de Salud y los programas estos de oportunidades en que todos están afiliados, el del Seguro Popular. Hay una afiliación del 95% de la población en los servicios, los privados y también el ISSSTE, el Seguro Social. La cobertura estadísticamente está, pues es siguiendo las políticas de la cobertura universal, todos tienen acceso al servicio de salud. El problema es que, por ejemplo, el servicio de la Secretaría de Salud, que sigue el Seguro Popular, es un paquete, tiene un paquete de 10 a 12 enfermedades que atiende, y hay otras que por su complejidad, por ejemplo, ciertos tipos de cánceres, leucemias, no están en el paquete abierto, sino tienen que hacer trámites para la atención. Y aunque a veces sí tengan declarada la atención, a veces no hay los insumos para atender diagnósticos accesibles. Incluso los laboratorios a veces no están con todos los reactivos, todo para hacer lo más sencillo que es, pues, que sea posible, ¿no? Como un examen general de orina, una hemática. A veces no hay los insumos para hacer laboratorio y tampoco los tratamientos. Eso se constató el año pasado también, que hicieron paros laborales en las instituciones porque los hospitales no tenían medicamentos. Y eso que los hospitales, pues, son para atender emergencias, ¿no? No te puedo asegurar qué tanto hace falta en términos de la atención directa a los pacientes, porque el campo de las enfermedades es muy amplio, pero para salud pública, a través del análisis histórico de las estadísticas y si han disminuido las enfermedades, se puede decir que nos hace falta mucho para atender. Sobre todo cuando vemos que una, por ejemplo, la tuberculosis, que es una enfermedad que tiene un tratamiento, que en 6 meses una persona que se pueda tomar su tratamiento se puede curar, pero persiste como enfermedad de salud pública. Están casos que ya se están complicando con resistencia a los medicamentos, que se combinan con diabetes, con VIH, con enfermedad renal. Y entonces, pues uno dice que no hay avance en ese sentido, porque el paciente se cura, pero regresa a las condiciones de vida con una mala alimentación, jornadas excesivas de trabajo o una complicación ya de estas enfermedades crónicas que están apareciendo. Y pues la verdad es que el pronóstico para un paciente que tiene una enfermedad complicada, pues es peor que el haber padecido solamente una tuberculosis o solamente una diabetes o solamente otro padecimiento infeccioso de tratamiento corto. Y otra cosa es que históricamente también, cuando estudiamos tuberculosis hace muchos años, vimos también que hay un intercambio en estas medicinas, ¿no? Muchos de los pacientes con tuberculosis van a Guatemala a atenderse y viceversa. Por ejemplo, Comitán es un lugar que atrae consulta médica a mucha población de alrededor, pero mucha gente de Guatemala viene a consultar, médicos privados y médico y consultas abiertas de la Secretaría de Salud. Esa posibilidad que se da en la movilidad y en el acceso a medicamentos hace que intervengan más estos servicios de salud en ambos lados. Entonces, históricamente sí ha habido esta forma de intercambiar las medicinas y un reconocimiento en ciertos padecimientos. Y como hay cierto estigma, también la gente se mueve mucho para atenderse. Hay otras formas en que se intercambia también, no solo medicina alópata, sino también hay mucha medicina naturista que traen de Guatemala y que todavía pasan vendiendo en las calles en Comitán. Entonces, como que hay este intercambio entre conocimientos para la atención a la salud, podríamos decir, en la región transfronteriza.
En relación a estas enfermedades crónicas degenerativas, ¿qué resultados obtuvieron dentro de esta investigación?
En la encuesta que se hizo de nutrición, se incluyeron localidades mexicanas como Tziscao, se analizaron y pues nos llamó la atención que en Tziscao no había obesidad, tanta obesidad, había como 2 o 3%. Pero Tziscao ciertamente es un lugar que tiene acceso, si no a un excelente servicio de salud, tiene acceso a servicios porque es un lugar que recibe mucho turismo, tiene información, etcétera. Pero realmente no encontramos mucha obesidad. Fue una buena noticia, ¿no? Y en Guatemala no hay obesidad, peso normal o desnutrición. Vimos unas estadísticas que nos enseñaron en el CESAN, que es el Centro de Investigaciones en Seguridad Alimentaria, unas estadísticas del 75% de desnutrición en menores de 5 años en una encuesta hecha para los niños que entran a la primaria a los 6 años. 75%. Y entonces nos llamó la atención, ahí siguen los retos de la desnutrición. O sea, nosotros estamos aquí hablando de sobrepeso y obesidad, que no quiere decir que pues haya una gran abundancia de alimentos, es una mala alimentación la cuestión de la obesidad. A diferencia de del centro y del norte del país, las localidades que nosotros investigamos no tenían obesidad. En Chiapas sí, ya a nivel general, las grandes ciudades, Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Palenque sí hay entre 50 y 60% de sobrepeso y obesidad.
¿A qué se debe esta diferencia que nos comenta, doctora? Bueno, en que en Guatemala no existe obesidad, pero sí el problema de la desnutrición, y en México está existiendo la obesidad.
Pues lo que nosotros apreciamos que son las condiciones. La oferta que hay de este tipo de alimentos siempre es mayor en las zonas urbanas. Aunque ya hay mucha promoción de ese tipo de alimentos, todavía no tienen un hábito de consumir cotidianamente ese tipo de alimentos. Y todavía lo ven como algo pues esporádico, ¿no? Para consumo, además de la pobreza, porque todo eso se compra. Pero en general podemos decir que esta oferta de este tipo de alimentos está cambiando también la mentalidad de mucha gente, que piensa que es más fácil y mejor comprar que producir. O sea, en la queja de que la tierra ya no produce, de que tenemos que comprar, tenemos que tener un trabajo para tener un ingreso, sí está cambiando la idea de que es mejor comprar que sembrar.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
Bueno, soy Fernando Limón Aguirre, también igual que Lupita, de aquí de Sociedad y Cultura, en el Colegio de la Frontera Sur. Y participé en el proyecto. Lo que quería decir es que en México hay muchos programas sociales, que se le llaman. Es decir, distribución de recursos directos a la población. Y en Guatemala no hay ninguno. Entonces la gente aquí tiene dinero líquido. Y con eso, desde niños, ya tener sus 3 pesos o 5 pesos ya da para un buen berrinche y lograr que la mamá le dé una monedita para irse a comprar unos paquetitos de alimentos indeseables. Y está lo que estaba diciendo, ¿no? Hay una representación social en el sentido de que la comida que se compra da estatus. Entonces, si uno tiene dinero y come cosas compradas, ya manufacturadas, ya industrializadas, llenas de harinas, de azúcares, tiene una, un estatus mayor en el entorno en el que se vive. Y por eso es un factor que inclina fuertemente a muchas personas y familias a consumir estos productos. Y desde luego sí están los otros factores en términos de la capacidad productiva de la tierra y la fuerza de trabajo que tienen, que en las familias está muy menguadas para producir los alimentos. Es decir, hay mucha factibilidad para la migración y entonces las jóvenes generaciones están migrando y no están trabajando el suelo, que además de pérdida de fertilidad y de modificaciones en los ciclos de los tiempos de lluvias, de sequías, genera menos producción de los propios alimentos y también menos posibilidades de recolección de lo que le llamamos quelites, arbences, hierbas, montes que se dan, que eran factor fundamental en la dieta de todos estos pueblos en las fronteras. Entonces estos son otros factores por los cuales hay un fuerte cambio de hábitos alimenticios y por eso hay más obesidad en México que en Guatemala.
Saberes, teorías, conocimiento. Enciclopedia Radio.
Como bien lo menciona Lupita Álvarez y Fernando Limón, la interacción de procesos económicos, sociales, políticos y culturales se ha dinamizado de manera significativa para propiciar diversas transformaciones que no siempre han resultado en oportunidades o desarrollo para la población. Nos encontramos en el abandono de los sistemas de producción tradicionales que ponen en antesala la inseguridad alimentaria y, por tanto, la salud que depende de nutrientes adecuados y respuestas ante las enfermedades. La influencia de estas sobre amplios sectores de la población ha significado la modificación de prácticas y costumbres socioculturales, entre los que se incluyen grandes transformaciones en los procesos de alimentación. Escuchemos a Lupita Álvarez, quien ahora nos habla acerca de los retos que enfrentan las comunidades de las regiones transfronterizas en cuanto a salud pública.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
¿Cuáles son los retos en torno a salud pública que enfrentan las comunidades de Guatemala?
Número uno, desnutrición para los infantes. En la encuesta de desnutrición de toda la región fronteriza, lo que hicimos es sacar un promedio de toda la región fronteriza y la prevalencia de desnutrición es del 56.4% para desnutrición crónica y para desnutrición es menos del 20% para desnutrición aguda. Esto de la desnutrición crónica es de estudiarse porque quiere decir que hay niños con baja talla. Es decir, que todos los días los niños tienen necesidad de alimentarse, que no cumplen todas sus necesidades de proteínas, de calorías, de vitaminas, y van creciendo chaparritos. Esa es la desnutrición crónica. La desnutrición aguda hasta cierto punto es más aceptable en niños porque se puede dar hasta por una diarrea, que tarde más de 7 días, los niños se deshidratan, no absorben bien los alimentos y pues se pesan y tienen la desnutrición aguda. Pero lo que llama la atención en términos de alimentación y de inseguridad alimentaria es que haya menores de 5 con desnutrición. Y este es el meollo de la salud pública, porque el buen desarrollo del organismo en los primeros años se generan pues las respuestas inmunológicas para otras enfermedades. Y un país en su nivel de salud se ha medido siempre por la mortalidad infantil. Y Guatemala tenía tasas de 68 niños por cada 1,000 nacidos de mortalidad. México tenía, hace 30 años tenía como 40, ahora tiene 20, entre 20 y 21 muertes menores de 5 años. Y las muertes son enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas. Entonces eso es calidad de la atención médica, desnutrición, retraso en la atención para acudir a una unidad de salud, ya sea por la distancia o también por cuestiones culturales. Luego, el aspecto de la diabetes, ¿sí?, junto con las enfermedades isquémicas del corazón, que son por hipertensión arterial, por estrés, se llama síndromes metabólicos que aumenta el colesterol, los triglicéridos, la vida sedentaria. Eso es todo este síndrome es antesala de de los infartos, de las diabetes y las de descompensaciones, ¿no? Esto es muy importante porque quiere decir que estamos dejando las actividades que hacíamos antes, ¿no? Las actividades relajantes, las actividades de una buena alimentación. O sea, todo esto de la diabetes que empezó a recrudecerse hace 30 años, pues es fruto de toda la cuestión comercial, de comercialización. La diabetes y la hipertensión causan el 85% del costo del gasto en salud, porque el tratamiento es crónico, son medicamentos, y las personas con diabetes se hospitalizan frecuentemente, sea por un coma hipoglicémico, hiperglicémico, que por un pie diabético, por un problema descompensatorio general. Y ellos tienen muchos días cama, entonces es un gasto del 85% de todo el presupuesto en salud para atender enfermedades crónicas. Otro problema que surge, que es los cánceres. Está entre el tercer, cuarto, quinto lugar, pero están desglosados y cáncer pulmonar, cáncer gástrico, cáncer de hígado, de piel. Entonces se van sumando y probablemente llega al segundo lugar de causas de mortalidad. Y también los viejos problemas de salud, como es la tuberculosis, el dengue, o sea, no es una enfermedad nueva, siempre ha habido brotes de dengue, pero no ha habido el control. Y eso, pues en salud pública se dice que con cortar la cadena de transmisión, ya. ¿Y qué es cortar la cadena de transmisión? Pues eso, acabamos con los mosquitos, o se curan los enfermos de tal manera que no haya la transmisión. Hay otros puntos intermedios, como poner las mosquiteros en las viviendas o dormir con los pabellones, etcétera. Pero eso son medidas que de alguna manera disminuyen la transmisión, pero en el origen de todo esto está las condiciones de las viviendas. Y cuando se enferma alguien, las condiciones de nutrición hace que responda rápido, o si tiene algún problema con responder a la enfermedad se complica, hay dengue hemorrágico grave que también puede causar muertes. Entonces, estos problemas que nosotros estamos enfocando por las estadísticas, por las amenazas como el cambio climático, sí los estamos platicando con este grupo de investigadores para poder tener un panorama claro y pues consensuar qué vamos a hacer, ¿no? Esas recomendaciones pues deben ser claras y operativas, y en la región transfronteriza platicamos sobre eso, definiendo ya estos problemas que son los que ya mencioné y las enfermedades que han tenido éxito, porque también dice, bueno, por ejemplo, las enfermedades prevenibles por vacunación, dice, es que se debe de seguir dando prioridad. No es que ahorita ya sean problemas de salud pública, pero gracias a la vacunación se ha eliminado la poliomielitis, está por eliminarse el sarampión, o sea, están en varias etapas, ¿no? Entonces, es que no hay que disminuir también, hay que atender lo que ha resultado exitoso, pero también lo que es problema.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
Escuchemos ahora lo que Fernando Limón Aguirre, investigador del Departamento de Sociedad y Cultura de ECOSUR, nos menciona en relación a la diabetes.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
Hay una cuestión que lo sabemos y debe ser mencionada. La visión que tienen los sistemas de salud, tanto en México como Guatemala, corresponden a un tipo de comprensión de la salud, la enfermedad, los problemas que causan la enfermedad, corresponde a un modelo de comprensión cultural del organismo, del cuerpo, del mundo, de la vida. Y nosotros trabajamos en esta zona fronteriza con pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas, su comprensión del mundo de la vida pues es diferente. Se asocia a que los padecimientos tienen que ver con las formas de relación que se tienen. Es decir, nos enfermamos de uno u otro porque quebramos relaciones por algún lado. Entonces, en concreto, el caso de la diabetes, encontramos que hay muchísima asignación a padecer la diabetes por quiebres en esas relaciones, sea por enormes tristezas, sea por enormes enojos, sea por sustos fuertes que se tuvieron. Y ahora nos estamos topando con que la gente está asignando muchos de los padecimientos que tienen, y fuertemente la diabetes, a las experiencias vividas durante el conflicto armado interno en Guatemala. Y en la experiencia de salir de migración forzada de Guatemala y la época del refugio. La gente tiene una relación ambivalente con el sistema médico por varios factores. Uno, porque allí están y lo agradecen cuando están, pero hay veces que no están. O hay veces que ahí están, pero no tienen los tratamientos que les recomiendan. Entonces ya la gente tendría que ir a conseguirlos a las ciudades y ya no es tan factible por dimensiones económicas, pero también por cuestiones de control de movimiento poblacional. Y por ese lado lo ven bien, porque a veces ahí están y porque hay veces que sí les atienden con cariño y hay veces que sí les dan medicamentos, pero muchas veces no es así. Y eso les duele, y eso lo reclaman. Segunda cosa, porque nos encontramos que a la gente le conviene asignar a su padecimiento un origen natural. Y el lugar donde se atienden las enfermedades naturales, o es en la casa con un remedio muy rápido, pero si ya no es tan rápido, entonces el lugar donde se atienden son las clínicas. Entonces, como la gente no quiere asignar que esa enfermedad proviene de causas no naturales, con problemas de relaciones entre personas, quiebres de relaciones sociales, no, al no quererlo decir, dice que es natural y por lo tanto tiene que haber la institución ahí a la que ir para poder mantener una especie de armonía y no ser mal vistos en las comunidades. Reitero, se viven en comunidades donde la dimensión de la relación es lo que fundamenta la existencia de lo cotidiano. Entonces, si hay alguien que ahí está señalándonos o nos está diciendo asignaciones de por qué viene nuestra enfermedad, se va a incrementar o se va a exacerbar el problema de la enfermedad y se van a exacerbar problemas de relaciones. Entonces, por eso la gente habla bien del sistema de salud. Pero cuando hacemos una valoración de la eficacia de esa relación de los sistemas de salud con la población, no es positiva por ambos lados. Porque por un lado hay inconsistencia del sistema y por otro lado hay poca, digamos, disciplina en el tipo de relación, de trato, de lógica con la que entrara este tratamiento, ¿no?, a las enfermedades. Lo que nosotros fuimos a tratar de averiguar es cómo se vive la experiencia de tener diabetes por cada persona. Ya no era tanto una visión del sistema médico, sino cómo se vive como experiencia, y se vive en este sentido, en esta tensión entre asignarlo como natural, pero en el fondo saber que no es natural. Y decir, me relaciono con este tratamiento durante cierto tiempo, pero tengo que incluirle a estos otros. Además, un otro factor es que es muy fuerte ahí la fractura, aunque se termine viviendo en esencia parecido, pero hay fracturas causadas fuertemente por las filiaciones religiosas. Entonces, si se tiene una filiación, una adscripción a un cierto tipo de iglesia que genera mayor dificultad de acceder a la terapéutica local, pues se va de plano, se inclina más la balanza a ir al sistema médico general. Pero si hay un cierto tipo de filiación religiosa que diga que la curación va a ser, por ejemplo, por rezos, pues eso se asemeja más a las curaciones más locales, aunque no vayan con los médicos locales, pero no van a ir con el sistema médico alopático. Entonces, estas ya son como estas fracturas muy específicas que se viven al interior de las comunidades para ver cómo tratarlo y cómo relacionarse con el sistema. Nosotros detectamos en donde estudiamos que prácticamente no había ninguna clínica de salud del sistema guatemalteco al que acudiese la gente para para asuntos de la diabetes. Iban más bien a una clínica que es atendida por la parroquia y que trae médicos que vienen de los Estados Unidos con campañas permanentes. Entonces no hacen las campañas que hace el sistema oficial, sino traen campañas de operaciones, campañas de tratamientos muy específicos, pero no necesariamente en consonancia con el sistema regional.
Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos. Sigue escuchando Enciclopedia Radio.
Continuamos en Enciclopedia Radio. Ya estamos entrando a la recta final de nuestro programa en este sábado. Y para terminar de presentarles los resultados que se obtuvieron en el proyecto de investigación denominado Región Transfronteriza México-Guatemala, Dimensión Regional y Bases para su Desarrollo Integral, escuchemos la última parte de la entrevista realizada a Guadalupe Álvarez Gordillo y Fernando Limón Aguirre, investigadores del Departamento de Sociedad y Cultura de ECOSUR.
Escucha la voz de los especialistas. Enciclopedia Radio.
¿Qué acciones continúan para poder mejorar los servicios de salud en ambas regiones, tanto en México como también en Guatemala?
Esto lo comentamos con el personal de salud de ambos lugares de la región transfronteriza. Nos dimos cuenta, tanto en la revisión de documentos como por la palabra de las personas, que no hay instrumentos que determinen una colaboración tan necesaria en una región donde los riesgos sociales y ambientales son cada vez mayores. Uh-huh. Entonces, aquí la pregunta es decir, bueno, ¿qué nos espera, no? Primero, ¿qué se está pensando que si no se atiende, se va a agravar, ¿no? Entonces, hablamos de escenarios de riesgo, no como algo estadístico ni con información estadística, sino los médicos con 20, 30 años de experiencia, si ven que no se modifica el servicio de salud o la atención o las condiciones de vida, ¿qué es lo que puede pasar, no? Entonces, ellos hablaron de riesgo de tipo ambiental, un incremento en la contaminación del agua, del aire, de deterioro de los recursos, del cambio climático en términos ambientales. En términos sociales hablaron de la corrupción hasta mismo dentro de los servicios de salud, de la inseguridad, del narcotráfico, de cuestiones políticas que realmente los políticos pues no tienen todos los habilidades ni conocimientos para tener un tipo de problemática, ¿no? Transfronteriza, porque nuestros países, a pesar de estar en una misma región, pues nos regimos por diferentes tipos de leyes, ¿no? Y a partir de esos escenarios nos hicimos la pregunta a todos, ¿qué hacer? Muchos pensaron en recoger esas experiencias y retomarlas, como esta, le pusieron NUCOSAS, que son núcleos de atención comunitarios en salud, que son unidades de salud transfronterizas, donde está el médico de Guatemala, el médico de México, viendo, sumando recursos, sumando capacidades para atender el brote, y lograron, platicaron sobre dengue, de rabia, por ejemplo. Ellos tienen muchos problemas con recursos para vacunación, tanto en perros como en humanos, para prevenirles con otras enfermedades. Les falta muchos recursos. Entonces, en ese entonces, pues estaba en la disposición de dar los recursos y se reunían cada mes para ver qué problemas, cómo podrían atender. Ellos recomendaron recuperar una estrategia de ese tipo, de colaboración, donde los recursos estuvieran a la disposición, no de México ni de Guatemala, sino de esa región ante las problemáticas, ¿no? Otra cuestión es trabajar ya sobre las bases, sobre la gestión del riesgo en riesgo en salud. Es decir, cómo generar procesos que puedan ir incrementando las capacidades locales, tanto humanas, de recursos materiales, pero también tomando en cuenta todos esos aspectos más estructurales o ambientales, o sea, cómo ligar la salud con la educación directamente, ¿no? La concientización para conservar el agua, para recuperar, por ejemplo, la producción de autoconsumo, consumir alimentos sanos, o sea, va más allá del campo del sistema de salud, pero ya se habló, o sea, sí se necesita modificar ciertas prácticas de alimentación primero, de dónde vienen los alimentos, todo el proceso alimentario, quién los produce, cómo los podemos accesar, cómo lo consumimos, cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, sí, de un proceso más largo que se tiene que iniciar. Salieron estas ideas también para recomendaciones de política, que es urgente hacer un convenio, un acuerdo, de tal manera que se tome en cuenta el contexto en el que están las problemáticas. Porque a veces se llegan a acuerdos internacionales, y ya lo mencionaron, donde hay que seguir un protocolo. Hay un problema en la frontera, hay que avisar al Estado, luego a nivel nacional, y cuando ya dan la respuesta de cuáles son los recursos o se declara un plan o una emergencia, pues ya murieron muchos, ¿no? Como pasó con el cólera, ¿no? Que estos en 6 horas una diarrea mataba personas, murieron 1,000 personas de cólera en ese entonces, ¿no? O de sarampión. Y mientras estamos buscando las colaboraciones, pues no se atendían los casos. Entonces ellos están vislumbrando, o estamos vislumbrando, la posibilidad de trabajar en procesos de más largo alcance.
Enciclopedia Radio, un espacio para la ciencia en Chiapas.
El Estado tiene que comprometerse a garantizar el servicio universal. Y eso no lo está llegando ni en términos geográficos, ni en términos económicos. Y la otra cosa está en que no puede ser nada más la cartera de la Secretaría de Salud la encargada del tema de la salud de las personas. La cartera de la educación pública tiene que intervenir. La cartera que tiene que ver con la producción agrícola, la economía, tiene que intervenir en eso. La cartera que tiene que ver con la construcción de vivienda tiene que ver con eso. La cartera que tiene que ver con los medios de comunicación, los transportes, tiene que ver con eso. La cartera que discute el tema del derecho de la población a ser bien informado, en qué está nutriéndose, ni siquiera en eso podemos avanzar. Entonces se te vende un producto como si fuera sano cuando están lejísimos de ser sano. Se te vende un producto que va a tener X cosas naturales y no las tiene. Entonces el Estado no puede basarse en la atención a la problemática de la salud y la enfermedad de la población y menos de una zona transfronteriza solo con un sistema biomédico, el sistema de salud. Eso está clarísimo que va a quedar siempre en deuda, va a quedar sumamente corto a los requerimientos que tiene la población. Entonces, los grandes retos es el diálogo de México con Guatemala, el diálogo entre culturas, el diálogo entre disciplinas, el diálogo entre las distintas carteras o secretarías, ministerios. Y eso para empezar a, digamos, encauzar las cosas para el bien de la población. Yo también diría, como un reto muy específico, la gente con la que conversamos, en el fondo tiene que tener diabetes es una sentencia a muerte. Eso no se vale, porque además, sí, la gente puede que vaya a morir con diabetes, pero no necesariamente va a morir por la diabetes. Puede que viva 30, 40, 50 años y sí tuvo diabetes, pero le pudo haber dado un infarto o un accidente, o pudo haber muerto por muchas otras causas, pero eso ya no lo están pensando. Piensa que tener diabetes es una sentencia a muerte, ya. Entonces empiezan a morir en vida. Y yo creo que es muy importante esa presencia, cuando estoy hablando de esos servicios, esa presencia universal de servicios, es tener la claridad, decirle a las personas, usted tiene diabetes, sí, pero no necesariamente va a morir por eso. Con que se diga eso, puede empezar a cambiar la mentalidad de cómo se vive la vida y cómo se vive el padecimiento. Eso ya lo puede modificar, lo puede empezar a modificar y generar condiciones en las que la gente pueda seguir viviendo con alegría, porque vimos que está tremendamente asociado el padecimiento de la diabetes con vivir ya en el malestar, en la angustia, en la tristeza, en la depresión, en la incapacidad. La gente cuando nos comentaba siempre llena de tristeza. Difícilmente había las sonrisas y esto. ¿Por qué? Porque cómo me va a reír de algo que es una sentencia de muerte para mí. Entonces eso sí es una cosa que se puede llegar a entender, a comunicar, a trabajar. Y si se va comunicando, se va comunicando, se va entendiendo, entonces la gente va a volver a vivir en la alegría, en la posibilidad de vivir con alegría. Y con el desenvolvimiento de todo lo que se vaya pudiendo, hasta donde se vaya pudiendo, realizar las tareas, los trabajos, la socialización, la festividad, etc.
Saberes, teorías, conocimiento. Enciclopedia Radio.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a Guadalupe Álvarez Gordillo y a Fernando Limón Aguirre, investigadores del Departamento de Sociedad y Cultura de Ecosur, por el espacio que nos brindaron para realizarles esta entrevista que les presentamos a ustedes en este sábado. Les agradezco también el que nos hayan escuchado a través de nuestras dos frecuencias, el 760 de amplitud modulada y 101.5 de frecuencia modulada. Estuvo con ustedes Elena Burguete Zúñiga. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.